¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Muy bien, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tú nos concedes a esta hora, Dios amado, de poder, Señor, conocer tu palabra, Señor, a través de la cual tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias, Dios, por los que están reunidos. Gracias, Dios, por los que han llegado a la iglesia a escuchar tu mensaje. Señor, los que han venido para que tú puedas hablarles, ministrarles a esta hora. Dios amado, tú hablarás a sus vidas, tú hablarás a sus corazones, tú darás, Señor, la palabra a tus hijos. Lo que tú quieres decirles ahora, Señor, háblales conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, que el mensaje que tu siervo comparte hoy pueda edificar sus vidas, Dios amado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, este mensaje los ministre como solo tú sabes hacerlo. Señor, gracias. En el buen nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre eterno. Te bendigo y te alabo. Y todo espíritu contrario a tu palabra, a tu voluntad, sea reprendido. Y únicamente la presencia de tu Espíritu Santo pueda ministrarnos. En tu nombre, Dios de gloria. Gracias, Señor. Amén, mi Dios. Y amén. Pueden sentarse, hermanos míos, por favor. Aleluya. Proverbios 1:19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, no es proverbio, es Santiago, quería ver cómo andaban. Ajá, quería ver cómo estaban. Muy bien, gracias. Santiago 1:19, ¿cómo dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ya usted lo sabe de memoria, qué bueno. Vamos a hablar en esta oportunidad de la comunicación familiar y he llamado al mensaje que quiero compartirles ahora. Hablemos en casa. Hablemos en casa. El problema más grave dentro de la familia en los tiempos actuales es la falta de comunicación. Las familias pasan más ocupados en la tecnología que en la atención a sus seres queridos. Todos, el esposo, la esposa, los hijos. Casi que en la mayoría de las casas, cada uno tiene su propio aparato electrónico, ya sea su celular, su televisión, su tablet y lo más común, el celular, un celular inteligente. Aunque nosotros no somos muy inteligentes, pero el celular lo es. Y entonces no hay comunicación y por eso muchos hogares se destruyen, porque no hablan, no platican, no hablan en casa. Cada uno está en su propio mundo y cuando tienen que hablar, no hay quien tenga el valor de expresar lo que siente. Porque aquella armonía, aquel amor que les unió, hablando de las parejas, ha sido tan afectado que ahora ya no saben cómo iniciar una conversación. El pensamiento de esta oportunidad nos dice: las buenas conversaciones establecen familias estables. ¿Será cierto? Las buenas conversaciones establecen familias estables. Les hablaré, hermanos, de tres pasos para tener una buena comunicación en casa, según nos aconseja el apóstol Santiago en este versículo que hemos leído. Y una de las cosas que tenemos que hacer en primer lugar es aprender a escuchar. Aprender a escuchar, ser prontos para oír. Dicen los expertos que la mayoría de personas solo escucha cerca del 25% de lo que los demás dicen. ¡Qué tremendo eso! Solo escuchan el 25% de lo que los demás están diciendo. La gente está distraída. Es más, otros, antes de que la persona termine de hablar, ya tiene la respuesta de lo que le va a decir sin haber escuchado todo el pensamiento, toda la idea central de lo que la persona quiere decirle. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la gente está llena de prejuicios sobre lo que le están diciendo, porque la gente tiene expectativas diferentes, porque no hay un acuerdo entre ellos y pierden la concentración por otros intereses. Hay ruidos que distraen la conversación. El año pasado en un mensaje les hablaba de los elementos de la conversación, ya ustedes lo saben: emisor, el que está emitiendo el mensaje, el receptor, el que lo recibe, los medios, los canales. Y hablamos de las interrupciones y todo eso, por eso no quiero tocar eso hoy. Pero cuando nos están transmitiendo un mensaje, hay mucho ruido. Y ese ruido no es solamente que alguien está escuchando música en voz a volumen alto, sino que la persona está distraída en otras cosas. Y si la persona está distraída en otras cosas y no está poniendo atención a lo que le están diciendo, entonces no va a entender ¿cuál es el mensaje que se le está transmitiendo? Por eso es necesario considerar algunos consejos de los expertos para que podamos escuchar bien y podamos entendernos, y de esa manera podamos evitar algunos pleitos, desacuerdos dentro del seno familiar que no van a edificar su vida. Y nosotros debemos escuchar entonces lo que otros nos dicen. Si queremos saber qué nos están diciendo, debemos poner atención, mirarnos fijamente, concentrarnos en lo que la persona nos está diciendo, en lo que la persona quiere expresarnos. Pero lo común es esto: nos están hablando y nosotros estamos distraídos al celular. La esposa le está hablando al esposo y él está viendo el Face, él está viendo el Messenger, él está viendo el WhatsApp, un video, cualquier cosa. Y esto es lo común en nuestras conversaciones. ¿Cómo nos vamos a entender si estamos distraídos? ¿Cómo nos vamos a entender si no estamos escuchando? ¿Cómo nos vamos a entender si hay otras cosas que son más interesantes? Entonces no nos vamos a poder poner de acuerdo en lo que nosotros queremos alcanzar si estamos viendo a otro lado. No vamos a poder hablar y a poder decir lo que nosotros queremos decir. Cuando queremos escuchar bien, tenemos que fijar nuestra mente, nuestra mirada a la persona que nos está hablando, y tenemos que estar muy atentos para saber cuál es el mensaje que esa persona quiere darnos. Y si nosotros no lo hacemos y nosotros comenzamos a distraernos, entonces no nos vamos a poder comunicar. Pero si nosotros estamos atentos en lo que la persona nos está diciendo, entonces nosotros vamos a poder transmitir un mensaje fiel y lo vamos a escuchar y vamos a entender qué nos están diciendo. Y es lo que tenemos que hacer, amados hermanos: estar atentos a lo que la persona nos está hablando, a lo que la persona nos está diciendo. Por eso deje de lado lo que usted está haciendo. No hable mientras la otra persona está hablando. Mantenga sus manos lejos del teléfono, lejos de cualquier otra distracción que pueda apartarle de la concentración que usted tiene. Pero también al hablar, recuerde usar el lenguaje corporal. Las expresiones dicen mucho. Cómo nosotros nos tratamos con las demás personas, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros movemos las manos, movemos los labios. Usted sabe que con una mirada se dice mucho. Se dice te amo y se dice te odio, ¿verdad que sí? Porque a veces dentro del matrimonio se tiran unas miradas de odio. No le cayó la cacerola, pero esa mirada que le tiraron iba con toda la dinamita. Evite esas cosas. Aprendamos a comunicarnos, usemos el lenguaje corporal según la confianza que nosotros tengamos para con la persona. Y cuando ésta esté hablando, no le interrumpa. Deje que la persona hable. Deje que la persona se desahogue. Deje que la persona exprese lo que siente. Porque si usted no deja que la persona exprese lo que siente, entonces, y usted le está interrumpiendo, no van a llegar a un acuerdo. No se van a poner de acuerdo nunca. Enfóquese en el problema y no en la persona. ataquen el problema y no a la persona. Pero ¿cuántas veces se ataca a la persona por tu culpa? Vos sos responsable de algo que les pasó. Y está atacando a la persona y no está atacando el problema. En vez de decir, mira, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que pasó esta situación? Cuéntame. Pero ¿cuántas veces tomamos y establecemos juicio sin haber escuchado a la persona? ¿Y sabe qué hace eso? Perdemos el sentido de la conversación y esta se muere, ya no se mantiene viva. No, ¿y para qué vamos a hablar si con vos no se puede? Por el hecho que no mantuvieron viva la conversación. Atacaron a la persona y no atacaron el problema. Ya ves, otra vez me vas a decir lo mismo. Aprovechás para decirme las cosas. Hay un prejuicio dentro de la persona y no puede atender la situación. Por eso trate de mantener viva la conversación. ¿Qué significa esto? Dígale a la persona, creo que tenés razón. Mira, déjame explicarte. Pero si usted le dice, no, no fue así, usted está cerrando la conversación, le está dando muerte. Pero si usted le dice, mira, si tú me das la oportunidad de explicarte, de expresarte lo que pasó o el malentendido que hubo, entonces yo puedo decírtelo. Ahora, si no manejamos esos detalles, si no hablamos y solamente uno habla y el otro solo trata de interrumpir, pero no tratan de ponerse de acuerdo, no van a poder llegar a un acuerdo. Santiago dice que debemos escuchar. Si escuchas bien lo que los otros te dicen, sabrá responder con prontitud e irá al detalle. Prontos para oír, sepa lo que le están diciendo. Para resolver el problema, debemos escuchar bien cuál es el problema. Pero si usted quiere que los demás le pongan atención, ponga atención usted también a lo que los demás están diciendo. Mateo 7:12, Jesús dijo, así que todas las cosas que querráis que los hombres o que los demás hagan contigo, eso hace también tú con ellos. Si usted es de las personas que no puede manejar una conversación, se enoja fácilmente, usted no va a poder resolver el problema. Si usted es de las personas que explotan, usted no va a poder resolver el problema. Usted necesita estar tranquilo, estar tranquila para que puedan abordar la situación. Si quiere que le escuchen, cuando usted está expresando cuál fue la causa o cuál es el problema, usted debe de escuchar cuando la otra persona le va a hablar. Pero si usted dice, no, ¿y para qué? Si ya sé lo que me vas a decir. Usted se está cerrando. Otra mentira. Usted se está cerrando. Todos tenemos derecho a expresar con libertad. Todos tenemos derecho a defendernos. Amén. ¿Qué dice la Constitución de la República de El Salvador? Nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario. Es decir, que sí lo es. Nadie es culpable. Y aunque lo acusen de lo peor, mientras no le comprueban lo peor, usted no es culpable. Pero cuando ya se lo han comprobado, entonces usted es culpable. Y por eso ya la persona, cuando hablamos de cuestiones de ley, la persona ya va a otras cosas o a la cárcel o lo que sea. Entonces aprendamos a oír. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo, lo que sembramos, eso escuchamos. No espere recibir atención si usted no está atendiendo a los demás. No esperen que le escuchen si usted no escucha a los demás. Quiere resolver el problema, esté atento a lo que la persona le está diciendo. Hágale sentir a esa persona que le interesa lo que ella dice o lo que él dice. ¿Se recuerdan cuando eran novios cómo se prestaban atención? Y yo diría exageradamente. El hombre oía más de la cuenta de lo que ella le decía y daba más de la cuenta. Mi amor, te traje lo que me pediste, pero si no le había pedido nada. Pero él quería agradarla. Y como quería agradarla, entonces se esforzaba por dar lo mejor. Eso mismo debe de hacer ahora que están casados. Esforzarse por dar lo mejor. Si hay algo que está mal dentro del matrimonio, traten de hablarlo en casa. Hay un dicho ahí en el mundo, los trapos sucios se lavan en casa. Y vamos a hablar de eso. En segundo lugar, hermanos, evitemos las discusiones innecesarias. Evitemos las discusiones innecesarias. Ahora, ¿qué significa ser tardos para hablar? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué significa ser tardos para hablar? Significa, estimado hermano, piense antes de hablar. Piense antes. Pronto para escuchar, pero piense lo que va a decir. Muchas de las cosas que decimos dañan a las demás personas. Y hay personas que han dicho: mira, te perdono, dijo una mujer, que me golpeaste, que me quebraste un diente, pero lo que me dijiste no te lo perdono. Tremendo eso, ¿verdad? No le mando a quebrarle dientes a las mujeres, eso no se hace. El hombre que le pega a una mujer es peor que un afeminado. Te lo repito, el hombre que le pega a una mujer es peor que un afeminado. No es hombre. A la mujer se ama, a la mujer se respeta. La Biblia dice que debemos de tenerla como a vaso frágil, porque la mujer con tantito se quiebra en sus sentimientos. Mire, al hombre le pueden decir carechucho, carecaballo, lo que quieran, pero dígale a una mujer esas cosas, jamás las va a olvidar, porque ella se imagina que es una animalita que va caminando. El sentimiento de la mujer es profundo. El sentimiento del hombre no. El sentimiento del hombre es lo más normal, común. Pero la mujer tiene un sentido, un sentir más profundo, que Dios la hizo así. Por eso, antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. El corazón del justo piensa para responder. Usted es un justo, una justa ahora. Si hay un problema, no se van a poner a gritar en casa. Si hay una dificultad, pensará antes de hablar, antes de hacer una discusión en la casa. Usted lo va a pensar, usted lo va a razonar, porque sabe que va a hacer daño a ese ser que usted ama. Porque se casó porque la amaba, ¿verdad? O lo amaba. ¿Cómo es posible que ya no le ame? ¿Cómo es posible que ya no quiera estar con esa persona, si era la persona con quien usted soñaba estar juntos toda la vida? ¿Sabe qué pasó? No aprendieron a comunicarse, no aprendieron a hablar, no fueron prontos para oír, ni fueron tardos para hablar. Hermanos, la Biblia es clara y nos dice que aún el necio cuando calla le es contado por sabio. El que cierra, fíjese bien, el que cierra sus labios es inteligente. Hay veces que hay que callar. Hermano, hay veces que hay que callar. Hermana, cuando su marido llegue todo loco, solo calle, no le diga nada, ahí déjelo, ya le va a pasar. Solo ahí déjelo. Hermano, cuando su mujer entra y está enojada, ahí déjela, ya le va a pasar. Pero ¿cuántas veces nosotros le ponemos más leña y hacemos que eso se ponga más fuerte? Pero hay momentos en los que debemos cerrar nuestros labios, porque lo que nosotros digamos puede afectar los sentimientos de la otra persona. Cuando usted trate una situación con su cónyuge, la cual sea muy delicada, sea prudente a la hora de responder. Hay cosas que no se deben de decir a la otra persona. Por ejemplo, nunca le diga a su cónyuge: me arrepiento de haberme casado contigo. ¿Por qué no me casé con el negro? ¿Por qué no me casé con la negra? ¿Por qué no me casé con el alto? ¿Por qué no me casé con la pequeña? ¿Por qué? No, nunca diga eso. Esas son las cosas que las mujeres se van a guardar, y aún los hombres. Va a pensar que usted está añorando, aunque lo diga solo por afectarle, solo por hacerle daño. La persona lo va a guardar. Nunca diga: me arrepiento de haberme casado contigo. Jamás. Y si se arrepiente, cálleselo, aguántese, ya se casó. No hay retroceso. Órele a Dios y Dios va a hacer la obra en esas cosas. Pero nunca le diga a su cónyuge: estoy orando para que Dios te cambie. No, eso es poner resistencia. Satanás se dio cuenta y va a poner resistencia. Se ora en secreto, y lo que oras en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Pero ¿cuántas veces? Espérate, ya vas a ver, mi Dios te va a cambiar, desgraciado. No, no le diga al enemigo cómo debe actuar. Solo ore y deje que Dios haga el milagro. Cuando sea el problema con sus hijos, que vamos a ir tratando cada cosa en su momento, este general, nunca diga a sus hijos: no sirves para nada. Nunca se los diga. Ya se ha escuchado que hay padres o madres que dicen a sus hijos: no sirves para nada, no sabes hacer nada. Eres un topado. Nunca le diga eso, su hijo se lo va a creer porque lo dice usted. Les hablé del caso de Tomás Alva Edison, ¿verdad? De la mamá. Cuando de la escuela le dijeron, le dieron la cartita, ¿se recuerda? Y le dijeron a él, lleva la carta a tu mami, nadie más la puede leer, solo tu mamá. Cuando leyó la carta, la señora solo suspiró y el hijo le dijo, mamá, ¿y qué dice la carta? Hijo, la carta dice que eres demasiado inteligente para estar en la escuela, que no puedes estar ahí porque no hay un niño como tú de inteligente. Eres súper sabio, hijo. El niño se lo creyó y luego la mamá comenzó a meterle literatura, comenzó a leer. ¿Y quién fue? El gran hombre que inventó el foco, el gran sabio. Cuando la mamá murió, él llegó a casa, encontró la carta y dijo, voy a leer qué dijo la maestra. En aquel entonces se acordó y decía, señora, debe retirar a su hijo de la escuela, no lo envíe más, es un retrasado mental. Ahora, una maestra que haga eso también, que la ahorquen. No, es que la gente de plano, ¿verdad? Con un niño. Entonces, un retrasado mental. Pero la mamá no lo creyó. La mamá lo que hizo fue decirle al hijo, eres inteligente. No hay otros niños como tú. Y claro, mire lo que fue de él. Hermano, nunca le diga a su hijo, eres la oveja negra. Nunca. Lo está marcando, se lo está dando a Satanás para que él haga de su hijo lo peor. Entonces, hermanos míos, hay momentos en que debemos callarnos. Hay momentos en que debemos estar quietos. Hay momentos en que debemos ser prudentes. Hay momentos en que debemos saber cómo tratar los problemas. Los problemas se arreglan platicando, no gritando. Pero ¿cuántas veces se gritan el uno al otro? ¿Por qué los vecinos tienen que darse cuenta de sus problemas? ¿Por qué? Y mire que las casas de ahora es un problema serio. Y usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Usted bien sabe cuando el vecino fue al baño. Si oye cuando echan el agua. Y a saber qué más oye, pero si oye. Es que las casas son así, pegaditas. Ya ni siquiera es ladrillo, bloque, concreto. Ahora ya vienen prefabricadas. Un poquito de cemento. Son delgadas a 7 centímetros. Se oye todo. La gente no tiene que darse cuenta de sus problemas. No tienen que darse cuenta de lo que a usted le está pasando. No, no hay razón. Es su problema y lo van a tratar juntos, platicando como personas adultas, educadas. Y quiero aclarar que la educación en este sentido no se obtiene solo en la escuela. Comienza en casa, desde que los niños son chiquitos, usted comienza a tratarlos, a educarlos. Tenemos tanta gente que tiene una profesión y es mal hablada, es mal educada, golpean a su mujer y pueden ser doctores, pueden ser licenciados, lo que quiera. Porque la educación viene en el hogar, ahí comienzan los patrones. Claro, allá en la universidad, en la escuela le van a ayudar, pero si en la casa no le ayudan, lo va a echar a perder todo. Entonces, cuando vamos a tratar un asunto, un problema, por delicado que sea, debemos platicarlo. Cuando vayan a tratar ese problema, traten de estar tranquilos. No sean como la gente del montón, que tratan de arreglar sus problemas cuando están enojados. Y cuando están enojados, no van a poder nunca arreglar sus problemas. Jamás. Cuando estamos enojados, lo que vamos a hacer es poner más difícil, más tensa la situación. Si hay un problema que deben atender, entonces deben estar tranquilos ambos. Pero si están enojados, mejor diga, mira, hablamos mañana, no quiero hablar de eso hoy. Mañana ya sus nervios están llegando a la normalidad. Eso esperamos, ¿verdad? Mañana ya usted tuvo un tiempo para reflexionar, para pensar en cómo responder. Recuerde que lo que tiene que tratar es de no dañar a su amado esposo, su amado hijo, su amada hija. Nunca es bueno cuando andamos enojados ni siquiera disciplinar a nuestros hijos. Nunca es bueno. Espérese que le pase el enojo para que usted pueda hacerlo. Espérese estar tranquilo, tranquila, para que usted pueda hablar. Sus hijos son los más afectados por sus desacuerdos. Sus hijos son los que más sufren. Hay una alabanza, es en inglés. Dice: alrededor del mundo las naciones van creciendo y el número de habitantes aumenta constantemente. La voy pensando en inglés. Pero los que sufren más son los padres y las madres. Pero los niños son las piezas rotas. Los niños. En otro mensaje que traigo sobre eso, la vamos a escuchar completa. Los niños son las piezas rotas. Oiga, ¿por qué? Porque toda la vida papá y mamá están discutiendo. Toda la vida papá y mamá se están peleando. Ellos no entienden cómo es posible que papá y mamá pasen discutiendo constantemente. Ellos no lo entienden. Ellos esperan ver en papá y mamá un modelo de vida. Y así debe de ser. Los niños son las piezas rotas. Que están formándose ellos, que el matrimonio es así. Por eso usted va a encontrar tantos hombres, tantas mujeres que no quieren casarse, que quieren una vida libre nada más. ¿Por qué? Porque vienen de este mundo de peleo, de pelea, de pleitos. Ellos no quieren estar en ese mundo. Entonces, se imaginan que el matrimonio es el pleito que tenían mamá y papá. En algunos casos, no en todo, ¿verdad? Entonces ellos vienen con ese trauma y llegan adultos y tienen ese trauma. Si van a tratar un problema, relájense. Es recomendable que la persona que está afectada hable primero, diga todo lo que siente, saque todo. Usted escuche, dígale: mi amor, habla, dilo, no te quedes con nada, suéltalo. No, pero es que no te lo quiero decir. No, por favor, dígalo. Y cuando la persona lo ha sacado todo, esa es una terapia. Porque se está liberando, está sacando lo que hay dentro, todo el dolor o la amargura, los resentimientos, los está expulsando. Y en ese momento están saliendo. Usted está escuchando, para luego tratar el asunto. Todos necesitamos que nos escuchen, hermanos. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos que nos escuchen. Y a veces, como nadie nos escucha, hablamos solos con el otro yo. ¿Ya ha hablado usted con el otro yo? ¿Cuántos ya han hablado con el otro yo? Yo no creí que habían locos aquí. Todos en algún momento hablamos con el otro yo. Nos imaginamos la otra persona y comenzamos a exponer lo que sentimos. Hablar solos en algún momento es locura. No, es una terapia de desahogo, de expresar, de decir cómo nos sentimos. Pero en vez de hablar con el otro yo, hable con el yo, el gran yo soy, con Jesucristo. Él le va a entender mejor, él le va a responder mejor. En tercer lugar, hermanos, encontremos un punto de acuerdo. Seamos tardos para enojarnos. Seamos tardos para enojarnos. ¿Qué significa ser tardo para enojarse? Aprender a controlar nuestras emociones cuando tenemos que tratar alguna situación en casa. Para tener un punto de encuentro, necesitamos establecer algunas normas en la plática que vamos a tener. Primero, recuerde que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos considerar a la otra persona como nos consideramos a nosotros mismos. Eso significa que vamos a bajar el tono de voz y vamos a comenzar a platicar. Dije hace un momento que la otra persona exprese, se desahogue, oiga atentamente lo que la persona le está diciendo, platicando, sin gritos ya, sin enojos, simplemente déjele desahogarse. Segundo, tratemos el asunto en cuestión uno a la vez. Cuando uno habla, el otro solo va a escuchar. No traten de hablar los dos al mismo tiempo. Van a platicar sin enojarse. Van a platicar, porque esa es la otra regla. Prometan que no se van a enojar, van a platicar. Y si alguno levanta la voz, ahí se para la conversación. Ok, no podemos todavía, no estás preparado para tratar el asunto, lo vemos mañana. Mañana vas a estar listo o lista. No, pero es que yo quiero ahora. ¿Te das cuenta? No estás lista, no estás listo. ¿Cuántas veces les pica la boca o lo que sea por hablar? Tranquilos, ustedes van a resolver un problema. Santo Dios, qué silencio, ¿eh? ¿Será que habrán problemas en el hogar? Gracias por rayo, atentos para oír, ¿verdad? Muy bien, entonces la norma: no enojarse. No pueden enojarse, no deben enojarse. Van a platicar como personas adultas. van a platicar como lo hacían cuando eran novios. ¿Se recuerdan cómo hablaban? Salieron a las 8 de la mañana a un paseo, regresaron a las 8 de la noche, llegaron a la casa. Cada quien se va a su casa las 2 de la mañana y todavía están hablando, y pasaron todo el día. Ahí están hablando por teléfono, chateando. No se aburrían. ¿Y por qué ahora le aburre hablar con su marido, con su marida? Con su esposa, pues. ¿Por qué le aburre ahora hablar con su esposo o su esposa? ¿Por qué le es tan difícil ahora platicar? Si antes, cuando comenzaron, pasaban horas y horas y horas hablando. ¿Sabe por qué? Porque no mantuvieron una buena comunicación durante su relación conyugal. Mira, joven, o hablo a los jóvenes, si te estás peleando con tu novio o con tu novia cada rato y te grita, ese matrimonio se va a destruir cuando se casen. Si te falta el respeto él o ella ahora que son novios, imagínate cuando estén casados. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se van a tratar? Si ahora no se pueden poner de acuerdo, que solo son novios, que cada uno vive en su casa, ¿cómo cuando ya duerman juntos? Va a haber un ring de boxeo ahí. Controle sus emociones. Hablen sin enojarse. Aprendan a platicar, así como lo hacían desde novios. No se falten al respeto el uno al otro. Esa persona merece respeto, así como usted lo merece. Esa persona es el ser que usted ama. Y si usted ama a esa persona, entonces esa persona necesita ser amada para usted. Conversen, busquen los momentos especiales donde conversar. Hay momentos para hablar, no es en toda ocasión, no es en cualquier momento. Aun cuando sean esposos, duermen juntos, viven juntos, hay un momento especial para hablar. En los retiros de matrimonio les digo cuál es, pero hay un momento especial para hablar. Busquen esos momentos, salgan a tomarse una tacita de café, salgan al campo a platicar. Visiten los lugares donde se conocieron, donde iban cuando eran novios. Hablo a los que ya están casados. Pero muchas veces creemos, soy evangélico, no debo ser romántico. ¿Quién le ha dicho esa estupidez? Esa es una estupidez, porque soy evangélico, no debo besar a mi esposa en público, no debo besar a mi esposo, no debo ser romántico. Esa es una estupidez. Es cuando más romántico debe ser. Nuestro Dios es un Dios de amor que nos ama. Y si lo hace con su esposa, ¿cuál es el pecado? No hay ninguno, porque es su esposa. Hola. No hay ningún pecado, es su esposa, es su esposo. Dios se la dio y Dios lo diseñó así. Pero ¿cuántas veces las esposas se la llevan de espirituales? El esposo quiere que es cariñoso. ¿Vos falta de oración estás andando ahora? No, falta de amor. Amén. Entonces busquen un punto de encuentro en sus conversaciones. Cada vez que van a tratar un asunto, busquen un punto de encuentro. Ambos tienen que ceder. Quien cede no es quien pierde. Oiga esto. Quien cede no es quien pierde, sino quien gana. Lo contrario de lo que el mundo le hace creer. Quien cede no es quien pierde. Si usted le dice, mi amor, ok, está bien, dejémoslo ahí, te tiene la razón. Ya ves, te gané. No, hermana, no, no, hermano, no. Alguien tiene que ceder. Lo importante es que cedan los dos. Alguien tiene que ceder para que la conversación tenga su efecto. Pero si usted quiere ganar toda la vida, usted va a perder. Se lo explico desde el punto de vista en los términos de los comerciantes. Ellos tienen los términos ganar, ganar. ¿Qué significa el término ganar, ganar? Yo siempre quiero ganar en todo. Quiero ganar más clientes, quiero ganar dinero, quiero ganar, ganar, ganar. Pero resulta que al final terminan perdiendo, porque dan todo más caro, porque tratan la manera de aprovecharse, porque buscan esto y lo otro. Pero está el otro término, que es perder, ganar. Pierdo en esto, pero voy a ganar en lo otro. Y usted debe saber que en el amor, trate de perder para con su cónyuge dándole la razón, pero va a ganar a esa mujer, a ese hombre para toda la vida. Pero si usted quiere ganar toda la vida, usted puede perder ese amor que Dios le había dado para toda la vida. Y oiga este pensamiento, es que mire, estaba inspirado cuando estaba haciendo este mensaje. Verdaderamente no gana quien tiene la razón, sino quien es sabio para mantener la armonía en su matrimonio. Se lo voy a leer una vez más. Verdaderamente no gana quien tiene la razón, sino quien es sabio para mantener la armonía en su matrimonio. Cópialo, chamba, para que lo publiques. sino quien tiene la sabiduría. Se trata de sabiduría. Hermano, tener esposa, miren, los hipotes cuando andan de novio ya quieren estar casados. Tener esposa es una bendición, pero si no sabes hacerlo, será tu dolor de cabeza. Tener esposo es una bendición, pero si no sabes mantener tu relación, será tu desgracia. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Pero también la Biblia dice que es mejor vivir en el rincón que con una vieja enojada o con un viejo enojado. Es mejor vivir en el rincón. Entonces, trátense de llevar lo mejor que puedan. Siempre busquen la manera de tratar sus problemas. Y lo más importante, hagan esto: busquen la dirección de Dios juntos. Cuando van a tratar el problema, díganle: mira, vamos a orar. Son evangélicos. Vamos a orar. Vamos a pedirle dirección a Dios para tratar nuestro problema. Pero si comienzan a hablar sin tomar en cuenta a Dios, ustedes no van a corregir nada. Dios es primero. Y si Dios es primero, ustedes deben de darle el lugar que le corresponde. Por lo tanto, cuando van a tratar el asunto, deben saber que Dios los está mirando. Hermanos míos, quienes se enojan cada vez que tratan un problema en casa no son sabios. Y razón tuvo Salomón cuando dijo: el que rápidamente se enoja comete locuras. Proverbios 14:17. El que rápidamente se enoja comete locuras. ¿Cuántas locuras ha cometido en su matrimonio? Ame a su familia, cuídela, pasen momentos juntos. Hermano, disfrute a su cónyuge, es la voluntad de Dios. Disfrute a su cónyuge. Están juntos para vivir felices. Están juntos para amarse, no para pelearse, no para estar discutiendo. Si van a casarse, que sea para ser felices, no infelices. Si no, mejor no se casen, hombre. Si van a casarse, es para vivir como personas que tienen el temor de Dios, que aman a Dios y que los hijos ven eso en ustedes. Pregúntele a mis hijos si alguna vez yo le he gritado a mi esposa. Hemos tenido desacuerdos como todo matrimonio, ¿sí? Es normal. Pero pregúntele si alguna vez yo le he faltado al respeto a su mamá. Nunca. Y lo puedo decir con solvencia. Ahora, que hayamos tenido algún desacuerdo en algo, eso es normal. Dejaríamos de ser humanos. Pero nunca le he gritado, nunca mi esposa me ha gritado. ¿Sabe qué hemos hecho cuando algo es difícil? Mira, lo hablamos después, relajémonos. Y luego lo tratamos. Y muchas veces cosas de los mismos hijos, que hay que tratar asuntos de los hijos como pareja. Pero amados míos, tenemos que aprender a comunicarnos. Si amamos a la persona, tenemos que tratarle como tal, hacerle sentir que le amamos. Si amamos a la persona. Ahora, si no le importa a la persona, usted la va a tratar mal. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿A dónde tienen que llegar juntos? Si Dios se los permite, hasta aquí, mire, viejitos. Le preguntaron a una anciana que estaban cumpliendo 65 años de casada, de casado con su esposo. Y le dijeron: mire, cuéntenos cuál ha sido el secreto para llegar hasta los 65 años. Y ella dijo: mi mamá me enseñó a remendar, no a tirar. Qué interesante. Y el muchacho le dice: no lo entiendo, explíqueme. Cuando algo se rompe, mi mamá nos enseñó que había que remendar la blusa, la falda, el pantalón. Lo mismo es en el matrimonio. Cuando algo está mal en el matrimonio y hay un desacuerdo, tenemos que remendarlo, tenemos que buscar la manera de corregir el daño. ¿Pero qué hacen ahora los jóvenes? Dijo ella: si el pantalón está roto, lo tiran. Si algo no les gusta, lo tiran. ¿Qué hacen los hombres? Si la mujer no les gusta, la dejan, la abandonan, la tiran. Abre sus ojos. Esa alabanza en inglés es muy linda y nos habla de los corazones rotos de los hijos, porque los padres no se pusieron de acuerdo, y que es necesario que los padres se pongan de acuerdo. All across this nation, homes are falling, and daily the numbers increases. And the one that suffers most are the mother and the father. The children are the broken pieces.
The children are the broken pieces. When a home falls apart, the children are the broken pieces. Who's gonna mend their tender heart? And when a nation is filled with broken pieces, it's so hard to build among the ruins. You mothers and your fathers, if you will stay together, your children praise the price for what you're doing. The children are the broken pieces. When a home falls apart, the children are the broken pieces. Who's gonna mend their tender heart? God gonna mend the broken pieces. Si ustedes no se ponen de acuerdo, padres y madres, sus hijos son las piezas rotas. Si ustedes no se ponen de acuerdo, papá, mamá, sus hijos pagan el precio, dice esta canción, por lo que ustedes hacen. Sus hijos pagan el precio por sus errores. Sus hijos pagan el precio por la falta de atención que ustedes tuvieron para con ellos. ¿Quién remendará las piezas rotas? Y hay un llamado: Dios, ven y remienda las piezas rotas. Pónganse de acuerdo. Hablen en casa. No hablen con la vecina. No hablen con el vecino. No hablen con otra persona que no sea la indicada. Está bien pedir un consejo espiritual a su pastor, a su líder. Está bien, pero hablen en casa. Los problemas se resuelven en casa. Hablen como personas cristianas evangélicas. Esposos, esposas, ustedes son responsables de lo que está pasando en su hogar. Ustedes son responsables de lo que pasa en el futuro. Son ustedes los responsables. No culpen a sus hijos si se quieren ir de casa. No los culpen. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al hijo que se quiere ir de casa? Algo está pasando en esa casa y por eso se quiere ir. Nadie va a desear dejar el hogar si es bien atendido en el hogar. Atienda a sus hijos, pero primero atienda a su esposo, atienda a su esposa, su cónyuge, y luego ellos verán lo que Dios está haciendo en ustedes. Señor, gracias por esta palabra que he compartido a tus hijos. Mira los matrimonios que están de pie, ayúdalos. Y tú sabes, si entre ellos alguno está pasando una dificultad, es mi oración que los ayudes. Es mi oración que tú los tomes en el hueco de tu mano y pueda resolver sus problemas. Puedan hablar en casa con tranquilidad. Puedan hablar en casa serenos, viendo dónde está el problema y tratando de corregirlo. Puedan hablar en casa. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a cada matrimonio. Lo pongo en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, ponga su matrimonio en el hueco de la mano de Dios. Dios va a bendecirle. Y mientras oramos, si hay alguno que no ha dado su vida a Cristo, permítame orar por usted. Que Dios quiere hacer un milagro. Levante su mano, quiero orar por usted.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil.
Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.